念你呀朦胧，念你呀朦胧，苦梦三年中，海马拉我我我我我的拉布鲁索，拉布鲁比克，念马萨莫波西尼，西奥米尔，苏波伊塞尼洛，念苏弗雷布里，诺瓦奇耶洛，卡尤雷卡洛，沙尼格雷纳巴塔鲁。Amor por ti y en mí, y en mi amor, y en mi amor, juntos adentro, caimara vos.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien en el otro lado? ¿Tú vi estas al alía Franco? No me habréis dejado solo. ¿Hay alguien ahí? Mira amigos, ¿cómo os ha ido el verano? Pues, por circunstancias, empezamos este nuevo contacto con vosotros, estando aquí el que os habla, Juanjo, pues solo grabando el programa. Bueno, esperemos que me salga lo más digno posible. Espero que nos llaméis, nos contéis cosas y bueno, empecemos una nueva etapa del programa, como os dije en agosto cuando me despedí de vosotros. Bueno, pues diremos cómo es el programa, lo que dura, en qué método nos basamos y todo esto pues siguiendo un poco lo que es la tónica del programa y cómo lo vamos haciendo, pues lo repetiremos también en Esperanto, al menos ese trocito para que os vaya sonando un poquito la música del idioma.
Este es el programa radiofónico Mundo Esperantista. La duración del programa es de aproximadamente 60 minutos. Si nos estáis escuchando y es lunes, de 19 a 20 estamos en directo. Si por el contrario nos escucháis un martes de 24 horas a la 1 de la madrugada, o es jueves de 11 a 12 de la mañana, o bien es domingo de 15 a 16 de la tarde, de 3 a 4, estamos en diferido. Estamos utilizando un método para estudiar Esperanto que se llama ¿Sabe usted Esperanto? De Jorge Gess. Este método lo pone su autor en internet para que cualquier persona que está interesada se lo descargue gratuitamente. Además del método de estudio de Jorge Gess, es aconsejable poseer un diccionario y que recomendamos por precio y por facilidad de encontrar Diccionario Esperanto Español, Español Esperanto, de Editorial Sopena. Esperanto Mundo es un programa que está dirigido a los radio oyentes de esta emisora y en general a aquellos que entienden el castellano, tanto si nos escuchan por su receptor en el 99 MHz de la FM, en el área de Barcelona, o por medio de internet en la página radioarquivo.org, que nuestro amigo Scott, desde Omaha, en Estados Unidos, se encarga de publicar. Es por ello que la emisión es en su mayor parte en castellano. El objetivo de Esperanto Mundo es difundir la lengua universal entre vosotros, que habitáis en zonas del mundo en donde se entiende castellano y que empezáis a estudiar Esperanto, o por el contrario, nunca habíais escuchado nada sobre él ni su filosofía o interna ideo, conocida también como homaranismo, que confraterniza con el anarquismo.
Y ahora, como os he dicho antes, pues lo repetiremos en Esperanto. Ir poniendo atención para que, eso, vayáis aprendiendo. Radia programo esperantista Esperanto Mundo. La dauro de chitio programa estas de un 60 minuto y proximume. Si vi oscultas lune cae estas lundo ni oscultas rete. Ni el sendas rete la alterna lundo de la decnaua isla dudeca horoi. Ancao ni el sendas, sed procraste
Marde de la dudekvara gis la unua horoi, jaude de la dekunua gis la dedua horoi, dimanche de la dekvina gis la deksesa horoi. Metodo. Ni usas metodo. Ĉu vi scias Esperanton de Jorgo Hess? Originale, ¿sabe usted Esperanto de Jorge Hess? Ĉi tio metodo estas en interreto por iu ajn kiu deziras ĝin senpaga. Krome de la metodo por lerni de Jorgo Hess, ni konsilas ke vi posedas vortareton, ekzemple vortareto esperanta hispana, hispana esperanta, de eldonejo Sopena. Esperanta Mondo estas radia programo kiu elsendas al radioskultantoj de ĉi tiu radiostacio kaj ĝenerale al kiuj komprenas kastilian lingvon. Ĉu vi aŭskultas nin per nia riĉevilo en la naŭdeknaŭa komo nulo megahercoj per FOMO en la Barcelona regiono aŭ per interreto en la paĝo radioarkivo.org, kiu nia amiko Scott de Omaha en Usono li publikas. Pro tio nia elsendo estas dum plej granda parto per kastilia lingvo. La celo de Esperanta Mondo estas disendi la universalan lingvon inter kiu loĝas en regionoj de la mondo en kie oni comprenas castellan limbon, kai kiui lernas Esperanton, au male nenian auscultis nenion, prigi nectia filosofio au interna ideo, ancau conata kiel homaranismo, kiu fratetse interamiquichas cun la anarchismo.
Y os voy a poner ahora un poco de musiquita. Procede de un CD del samiriano Homo. El CD se llama Friponas y es su canción número 9, dedicada a uno que le llamaban Buenaventura Durruti. Bueno, a ver si os gusta la musiquita.
Y el buen aventura, y el vivo la cruz y el muerte.
que os haya gustado la música. Pasamos ahora un poquito de nuestra publicidad, la cuña acostumbrada que ponemos. Ya sabéis que esta vuestra radio, Radio Bronca, en el 93-359-4900, nos autogestionamos. No recibimos por ahí dinero de nadie, excepto de vosotros que sostenéis la radio con vuestro trabajo y vuestro participar. Bueno, hasta ahora.
En Radio Bronca escucharás música no comercial.
No aceptamos la cultura interesada impartida por empresarios y sus políticos desde sus despachos. Por eso nos sentimos satisfechos de nuestros programas culturales y de historia.
Somos antimilitaristas. Repudiamos las guerras y a aquellos que las promueven.
Hablamos de temas medioambientales, porque formamos parte de la naturaleza y la respetamos.
Odiamos la injusticia que administra el sistema judicial y queremos que todo el mundo conozca esa realidad.
En Radio Bronca no nos mueve el beneficio ni el crear influencia. Somos sencillamente una radio libre y libertaria.
No creemos en la publicidad que mueve el capitalismo. Por eso en Radio Bronca no oirás nunca un solo anuncio. Para continuar con el proyecto necesitamos tu participación. Hazte socio colaborador.
Infórmate por internet en sindominio.net/rbronca en el apartado de socios o llama al teléfono 93-359-4900. Deja tus datos y te enviaremos información por correo.
Bueno, voy ahora a hablar de un compañero que fue fundador del SAT en Achiecha, Asocio Turmonda, Asociación Apátrida Mundial, que en julio fue, pues, julio o agosto, no recuerdo bien, fue su aniversario. Y entonces, pues, haciendo los honores al compañero Eugene Adam, pues vamos a explicar un poquito quién era Eugenio Lanti. También, como de costumbre, pues os pasamos esa misma información en Esperanto y poniendo atención. Eugenio Lanti, el anacionalista. El nombre de Eugenio Lanti es conocido por algunas personas en ambientes hispanoparlantes apenas por una circunstancia casual, la aparición de su nombre en la novela Rayuela, de Julio Cortázar. No os preocupéis, luego ya más adelante diremos dónde, en qué sitio de la novela. Sin embargo, su figura es muy interesante. Lanti fue el cofundador de la Asociación Apátrida Mundial, o en su idioma original, el esperanto, Senachietza Asocio Tutmonda. La Asociación de Trabajadores Esperantistas y el teórico de una doctrina nueva, el apatriotismo, que pretendía la eliminación del concepto de nación como idea rectora de la organización social. El nombre real de Lanti era Eugene Adam y nació en una pequeña localidad normanda en 1879. Hijo de campesinos pobres, se trasladó a París donde trabajó como obrero manual. En su juventud fue muy influido por ideas anarquistas, en cuyo entorno fue relativamente activo y mantuvo contactos con algunos teóricos del anarquismo y el radicalismo francés como Faure, Ner o Bardis. Durante la Primera Guerra Mundial fue movilizado y sirvió como conductor de ambulancias, y allí se afirmó su rechazo al nacionalismo y a la guerra. Fue en esos años cuando tuvo sus primeros contactos con el esperanto y aprendió la lengua. También comenzó su contacto con el comunismo bajo el influjo habitual en esos años de la Revolución Rusa. A su regreso tomó contacto con el movimiento obrero esperantista, que había dado sus primeros pasos en los años inmediatamente anteriores a la guerra, pero que se encontraba desorganizado. En 1919 fue nombrado redactor del boletín de la asociación francesa Le Travail Esperantiste, donde mostró por primera vez su talento literario y su capacidad de trabajo. Lanti participó en el Congreso Esperantista de 1921 de SAT en Praga, donde se decidió la creación de una asociación que agrupase específicamente a los trabajadores esperantistas de todos los países. La superación de las nacionalidades fue tan radical que se decidió que no existieran filiales nacionales, y de ahí el nombre elegido, Asociación Apátrida Mundial, como se ha indicado antes. La asociación de que Lanti se convirtió desde un principio en principal cooperante comenzó un crecimiento muy rápido. Desde sus orígenes se cuidó especialmente su pluralismo, de forma que, mediante la acción cultural y el contacto con trabajadores de otras nacionalidades, se evitara cualquier clase de dogmatismo. Ello no fue siempre posible y en años sucesivos se verían fuertes tensiones y en ocasiones rupturas entre las distintas corrientes anarquistas, comunistas, ortodoxos, socialdemócratas, etc. Fue también importante la tensión entre los conceptos internacionalistas que reconocían la existencia e importancia de las naciones, aunque aspiraban a una coexistencia entre ellas, y el más radical apatriotismo, patrocinado por Lanti, que pretendía hacer desaparecer cualquier división basada sobre la nación, la etnia o el Estado. En 1928 se alcanzó una solución de compromiso en materia de organización interna, regulando las relaciones entre la Siempre Universal, SAT, y las asociaciones de trabajadores organizados a nivel nacional o estatal. El apatriotismo no ha sido nunca una doctrina cerrada, podría entenderse como un cosmopolitismo radical, no solo en el sentido de desaparición de las naciones, sino también por su compromiso social y contrario a la explotación de los trabajadores. El papel del esperanto como medio de relación igualitario era central en ese ideario. Lanti adoptó su seudónimo, basado en el apodo francés Elanti, que apostrofado se lee Lanti, en 1921. Su cambio de nombre fue tan radical, excepto efectos legales, claro, que se permitió la broma de anunciar el suicidio de Eugene Adam, lo que fue recogido en alguna publicación como dato real. Lanti fue uno de los fundadores del Partido Comunista Francés, pero a finales de los años 20 y como consecuencia de algunos viajes a la Unión Soviética y de sus diferencias de opinión con los dirigentes de la Asociación Esperantista Soviética, CEU, encabezada por René Dresden, abandonó la organización y se volvió muy crítico con aquel régimen. En los años 30, sus enfrentamientos con el régimen soviético fueron muy fuertes. Tampoco fue nunca trotskista, aunque su evolución ideológica tiene algunos puntos en común con las posiciones del partido español POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista. En el año 1933 abandonó sus responsabilidades en SAT, precisamente para intentar salvaguardar la unidad de la asociación, aunque ello fue inútil, ya que durante las grandes purgas el régimen soviético terminó prohibiendo el movimiento esperantista y ejecutó a alguno de sus principales dirigentes. Lanti, en relación con el esperanto, lo hizo no solo su medio de expresión fundamental, sino su eje de actuación vital. Lo empleaba como lengua de relación habitual, incluso en el ámbito familiar. Su compañera durante los años 30 fue Ellen Cate Limousin, una escritora que era tía del escritor famoso George Orwell, quien vivió durante algún tiempo en su casa. Orwell y Lanti, cuyas posiciones políticas tenían bastantes puntos en común, no tuvieron, sin embargo, una buena relación personal. SAT, bajo el impulso de Lanti, dio mucha importancia a la actividad cultural. El estilo literario de Lanti es muy apreciado como ejemplo de claridad y sencillez. Escribió sobre todo textos ensayísticos, pero también es muy interesante su traducción al esperanto de la obra Cándido de Voltaire. En 1936, en un paso más para afianzar su vocación de apátrida, Lanti abandonó Francia para un viaje que le llevaría por todo el mundo, utilizando como lengua de relación casi exclusiva el esperanto. Pasó brevemente por España y Portugal. Vivió una temporada larga en Japón, donde enfermó y de donde tuvo que salir por el acoso de la policía política, cómo no. Tras una estancia corta en Australia y Nueva Zelanda, pasó por Uruguay, Argentina y Chile, donde no se sintió a gusto por la debilidad del movimiento esperantista. Finalmente, en 1940, recaló en México. Allí colaboró con el grupo que editaba la revista Renovigo, filial en esperanto de Renovación, una publicación que abogaba por una racionalización y simplificación de la ortografía española. Justamente un texto de esta última revista, empleado como efecto literario en el capítulo 69, es al que se debe la aparición del nombre de Eugenio Lanti en la obra de Cortázar, a la que hacíamos referencia al principio. Desgraciadamente, a su pesimismo sobre la evolución política y su situación personal, se sumó el agravamiento de su enfermedad, y todo ello le llevó a su suicidio, esta vez real, el 17 de enero de 1947. Su albacea, aunque apenas dejó algo más que papeles, fue el diputado exiliado español Francisco Azorín, que era miembro de SAT, y que después dirigiría el movimiento esperantista mexicano SAT. El SAT continúa desarrollando su labor política y cultural todavía con la mayoría de los rasgos específicos que Lanti le imprimió. Incluso recientemente se reconstituyó la fracción anacionalista, dicho por algunos anacionalista, pero que en realidad es apátrida, que Lanti había inspirado en los años 30. Sirva este texto para que los hispanohablantes conozcan una figura de gran personalidad y que fue mucho más que una casual figura literaria. Eugen Lanti, la chenachisto. La nomo de Eugen Lanti estas apenas conata este esperantuyo. Eble nur en literatura mai, etosoi kai per hazardae circunstansoi. La apero de dianomo en la romano Rayuela, Marelo, de Julio Cortázar, au en biografio de George Orwell, poste ni deratigos ambao casoi, et en esperantista y medioi, lia figuro estas ofte malatenta ester la proleta movado, kai tamen lia figuro estas tre interesa. Lanti estis la confundinto kai chefa vidanto de senachecha chochio tomonda, SAT. La chochio de esperantista y laboristoi, kai la teoriulo de nova doctrino la senacheismo, quiu celis la forigo de la concepto de nacio quiel vida ideo de la socia organizado. La vera nomo de Lanti estis Eugen Adam kai li naskiĝis en malgranda y normanda vilaĝo en 1879. Filo de malriĉaj kamparanoj, li translokiĝis al Parizo, kie li pergajnis sian vivon kiel manlaboristo. En sia junaĝo li estis tre influata de anarkiistaj ideoj, en kies medio li estis relative activa, kai li havis contactoin cum quelcai teoriuloi de la franza y anarchismo, kai radicalismo, kiel Faure, Ner au Barbis. Dun la unua mondmilito li estis mobilizitai, kai servis, kiel conducanto de ambulansoi, kai tie firmigis lia forpuso al anarchismo kai la milito. Estis don tiu illaroi quien li enjavis la unua in contactoi con Esperanto, cae lernis la lingvon. Ancau tian comencigis lia contacto con la comunismo, sur la influo cutima dun tiui illaroi de la rusa revolucio. Reveninte li prenis contacton con la esperantista laboristo movado, quiu estis farinta siain unuain pasioin en illaroi just antau la milito. Sed quiu tian trovigis malorganizita, en 1909 li estis nomunita redactoro de la Bulteno de la Franza Asocio, Litra Valer Esperantist, quie li unua foie provis sian literaturan talenton cae sian labor capablon. En SAT, Lanti partoprenis la esperantistan congreson de 1921 en Prago, quie estis decidita la creado de asocio grupigonta especife la esperantista y laboriston ciulandan. La preterado de la naciego estis tiel radicala que estis decidite que ne existus naciai filioi, cae tiel la electita nomo. Se nacieza asocio tu munda, quiel menciite. La asocio de comence sur la chef vidanto de lanti comencis te rapidan crescadon. En la origino oni flegis gian pluralismon tiel que per la cultura agado cae la contacto cun alinacia y laboristoi. Esto evitata sia dogmatismo. Tio ne cian eblis, cae dun la sevanta iaroi, oni vidis fortain estrechigoin, cae foie dispartigion inter la diversan tendensoin anarchistoi, ortodoxai, comunistoi, socialdemocratoi, cae tiel plu. Este isgrava ancau la estrachitecho inter la conceptaro internaciista, quio noski la existon cae gavetson de la nacioi. Anvancan estrevis al la comercistado inter ili cae la pli radicala sen naciismo, patronita del anti, quio pretendis la forigon de siu divido valita sur la nacio, la etno au la estato. En 1908 oni trovis compromisan solvon rilate a la internan organizadon, reguligante la rilato inter la cia universala SAT, cae la chocio de laboristoi organizita sur la naciai au estata niveloi. La sannaciismo nenian estis fermita doctrino. Oni provus in compreni que la radicalan cosmopolitismon ne nur en la senso de la forigo de la nacioi, sed ancau pro gia socia engagillo contragua a la exploatado de la laboristoi. La rolo de Esperanto qui el rimedo de la egaletza interrelato estis kerna en tiu ĉi idearo. Lanti adoptis sian pseudonym basitan sur sia franca cronomo, Lanti. En 1921 lia monsaggio estis tiel radicala crom el lega vidpunto que li permesis al si la serxon anunci la memortigon de Eugene Adam, quio estes publicita en iu revuo quiel reala ocasivo. Lanti estis unu el la fondinto de la Franca Comunista Partio, se fine de la dudecai jaroi, quiel cebo de quelcai liai voyachon en Sovet Union, cae de liai opinias diferensoi cun la vidanto de la soveta esperantista asocio, CEU, estrita de Ernest Dresden. Li forlasis la organizaion cae farigis tre critica cun tiu regimo, dun la trideca iaro liai compusilloi cun la soveta regimo farigis tre fortai. Li anca une estis troxisto, este lia ideologia evoluo javis quelcan comunain puntoin cun iu cae cun alian simila organizaio quien la hispana POUM. En la iaro 1933 li forlasis sian respondetson en SAT, juste kiel rimedo por conservi la interna unuetson de la asocio. Se tio ĉi estis senutila, ĉar dum la grandaj partipuriĝoj la soveta regimo fine malpersis la esperantistan movadon kaj ekzekutis plurajn el ĝiaj ĉefaj vidantoj. Lanti kaj l'Esperanto. Lanti faris el Esperanto ne nur sian fundamenta esprimilon, sed ancau sian agadatson. Li utiligis gin kiel kutiman rilatipon ex en la heima medio. Lia kunulino dun la trideca iaro estis la verkisto Ellen Cathy Limousin, onklo de la konata aŭtoro George Orwell, kiu dum iun da tempo logis en ilia heimo. Orwell kaj Lanti, quies politicae opinioi javis plura in punto in comunua, ne juis, tamen, bonan persona interrelaton. Tad donis multa ingravetson a la cultura activado, la beletra estilo de Lanti estas alte, taxala quiel exemplo de clarecho cae simplecho. Li verki chefe esean testoin, sed ancau estas tre interesa lia traduco en esperanton de la verco Candid de Voltaire. En 1936, en plia paŝo por firmigi sian cosmopolitismon, Lanti forlasis francion por borracho, por tonta lin tra la tuta ter globo, utiligante esperanto kiel prescau exclusivan relatin lingvon. Li mallonge pasis tra Hispanio kaj Portugalio, kaj li loĝis longan tempon en Japanio. Kiel li malsaniĝis, kaj el kie li devis eskapi pro le chicanado de la politika polico. Post mallonga restado en Aŭstralio kaj Nov-Zelando, li pasis tra Uruguayo, Argentino kaj Chilio. Kie li ne sentis sen conforta pro la malfortezo de la esperantista movado. Fine, en 1912 li alvenis al la Meksikio. Tie li kunlaboris con la grupo eldonita la Revuon Renovigo, suplemento en Esperanto de Renovación, publicayo plendanta por raciigo kaj sampligo de la ortografio de la hispana lingvo. Juste testo de tiu ĉi lasta revuo, uzita en la ĉapitro 63, kiel beletra efekto, estas al kiu ŝuldiĝas la apero de la nomo de Eugenio Lanti. Tiele, en la verko de Cortázar, kiu ni supre menciis, bedaŭrinde, al lia pesimismo pri la politika situacio aldoniĝis la pligraviĝo de lia malsano, kaj ĉio kune kondukis lin a la memortigo, chifolle reala. Yela dexepa de januaro de 1900 al barsep. Lia edet prisorganto, amancali apena ulasis, y umpli ol paperoi, esti la exilita hispana ex deputito Francisco Azorín, quiu estis membro de SAT, cae quiu poste vidis la mersiquia esperantista movado. Sat plu divolvas sian politikan kaj kulturan laboron ankoraŭ kun plej multaj el la specifaj trajtoj per kiuj Lanti ĝis estampis. Lastempe eĉ estis rekonstruita la sennaciista frakcio, kiu Lanti estis inspirita en la tridekaj jaroj. Taŭgu tiu ĉi testo, porque la parolantoj de Esperanto konu figuron de granda persono, personecho, kaj kiu esti multe pli ol hazarda beletra roluto. Voy a poneros ahora otro poquito de música. Perdonad si hoy estoy con varias músicas, pero es que estando yo aquí solo delante de la cachofa esta, pues tengo que tirar un poco de la música. Tiro de la música esta que tengo, que es de otro CD de Homo. La música que os voy a poner es el primer tema de este CD, que se llama A las barricadas. Muchos de vosotros los conoceréis. Es una canción famosa de los hombres libertarios de estas tierras y de otras. Homo lo canta no solamente en Esperanto, sino que lo canta este himno famoso anarquista. Lo canta en español, también en francés y creo que en algún otro idioma. Escuchadlo.
Nube de enorme no decir en ver, aunque no despere el dolor
Bueno, amigos, espero que os haya gustado la música. Es una grabación un poco especial del himno a las barricadas. Os quiero hablar un poquito ahora sobre lo que va ocurriendo en el mundo esperantista. Ha habido en China, concretamente en Pekín, en chino en Beijing, del 24 al 31 de julio, el 89 Congreso Universal de Esperanto. También ha habido el sexto Congreso de la Unión Europea, que esta vez ha sido en Bilbao, y fue desde el 25 al 29 de agosto. También nos han hablado del 77 Congreso Internacional del SAT en Bratislava. Aquí hablamos bastante del SAT. Os tengo que decir que los compañeros Carmela y Cani, de CNT de Don Benito, Badajoz, esperantista los dos, o Samideanoi, nos han visitado en Barcelona camino del 77 Congreso Internacional del SAT, que os recuerdo que es Senachiesa Associo Tutmonda, o Asociación Mundial de Apátridas, que ha tenido lugar en Bratislava, entre los días 16 al 22 de agosto de este año. Nuevamente contactaremos con ellos para que nos digan cómo fue a su vuelta de Bratislava. Vinieron a Barcelona nuevamente, entonces iban hacia el sexto Congreso de Esperanto de la Unión Europea, que os he dicho antes que había sido en Bilbao. De recalcar que este movimiento continuo de los compañeros habla por sí solo de su interés y la ilusión por el esperanto, ilusión que nos transmitirán a todos en una entrevista que estamos preparando y que radiaremos en los próximos programas. En ella el compañero Cani nos hablará un poco y generalmente del esperanto, del SAT y, bueno, pues de todo lo que él experimenta y su punto de vista de estos dos congresos que ha estado. Ahora os hablaremos un poquito de, bueno, un poquito de no, hablaremos del tema Forum, que aquí en la radio, Radio Bronca, sabéis que estamos en contra de lo que significa el Forum para esta gente. El Forum 2004. Hablan de paz quienes promueven guerras, hablan de sostenibilidad quienes se dedican a especular, hablan de multiculturalidad quienes persiguen a los inmigrantes, hablan de diálogo los que desalojan casas ocupadas y reprimen toda forma de disidencia. Un montaje de luces y colorines para especular a sus anchas y de paso intentar limpiar Barcelona de resistencias. El llamado Fórum de las Culturas ha empleado a trabajadores inmigrantes de diversidad de culturas, inmigrantes procedentes de Marruecos, Pakistán, África Negra, China, Europa del Este, etc., han dejado sus esfuerzos en esa obra. Es quizá por esa diversidad de trabajadores que debe llamarse así. ¿Cuántos de ellos fueron explotados? ¿Cuántos ganarán las empresas que se apuntaron a este carro? He aquí algunas empresas que colaboran con el Fórum de las Culturas. Endesa, Telefónica, Toyota, La Caixa, El Corte Inglés, Iberia, Coca-Cola, Indra, Henkel, Nestlé, DAM, Aguas de Barcelona, Leche Pascual, Colacao, Randstad. Y ahora pues lo diremos en esperanto. Forumo du mil avar. Qui babilas pri paco y stimulas militoin, qui babilas pri subtenecho ocupichas al especuli, qui babilas pri multiculturecho persecutas la immigruloin, qui babilas pri dialogoi vacigas ocupitain, jaimon cae submetas chiuin la disidandoi, luma y cae coloretai et senigo por especuli libermove, cae santempe provi, Malostrucci, Barcelonon de Constrautaron. La nomita forumo de la culturoi ocupis inmigrulain laboristoin de diversai culturoi, inmigruloi qui aliris de Maroco, Pakistano, Nigra Africo, Chinio, Orienta Europo, Caetie Plu. Ili lasis ilian penadoin en tio laboraio, eble pro tio laborista diversecho debunomichas tiel. Quien da ili estis exploatai? Quien da mono y lucros la entrepreno y quio alicis al chitio afero? Yenchi tie la nomo de quelcae entreprenoi quio alichas al forumo de la culturoi. Endesa, Telefónica, Toyota, La Caixa, El Corte Inglés, Iberia, Coca-Cola, Indra, Henkel, Nestlé, Darm, Aguas de Barcelona, Leche Pascual, Colacao y Randstad. Acordaros, compañeros y amigos samideanos, los que estáis escuchándonos, que si queréis alguna cosa, alguna pregunta, podéis hacerlo llamando al teléfono de la radio, Radio Bronca, vuestra radio, al 93-359-4900. Si preferís enviarnos un correo electrónico por internet, apuntaros la dirección amicoj, ya os lo deletreo ahora, @teleline.es. Amicoj se escribe con K y acabado en J, significa amigos en esperanto, y se pronuncia amicoj, @teleline.es. Si queréis alguna cosa, ya me llamaréis. De todas maneras, he de deciros que las clases de esperanto hechas por aquí, por Radio Bronca, bueno, está bien que nos escuchéis. Desde luego, el objetivo de esto es difundir el esperanto, porque de hecho, para aprender desde luego, lo mejor es que asistáis a alguna clase de esperanto de las que se hacen en gratuitas aquí en Barcelona, o si escucháis en otra parte del mundo o de región de otro sitio, pensad que siempre hay en vuestra ciudad algún grupo esperantista que imparte clases siempre gratuitas. En Barcelona podéis tomar clases, como os digo, gratuitamente en el Barcelona Esperanto Centro, que está en el Centro Cívico de Casinet d'Hostafrancs, en la calle Rector Triadó, número 53, los miércoles de 19:00 a 20:30. Si queréis el teléfono o algún otro dato, ya nos llamaréis. También podéis estudiar en el Centro Cívico Convent de San Agustí, aquí en Barcelona, que está en la calle Comerç número 36. Lo mismo os digo, si queréis saber los horarios, bueno, el horario es de 20 a 21. Si queréis saber el teléfono o algún otro dato, pues llamadnos. Esta es la música que hemos elegido como sintonía, pues para anunciaros de que empieza la parte del programa, quizá algo más engorrosa para todos nosotros, tanto los que grabamos el programa como vosotros que nos estáis escuchando, la gramática. La gramática es una parte necesaria, intentaremos llevarla lo más tenuemente posible, que no sea muy engorrosa. Como ya os anunciamos en nuestro último programa, la idea que teníamos era de volver a empezar otra vez con el método de Sabe Usted Esperanto de Jorge Gés, como ya os he dicho al principio del programa, pero esta nueva etapa pues queríamos empezar que nos durase pues todo un programa, una lección. No sé si lo vamos a conseguir, pero bueno, en todo caso esto va a ser un poco toma de contacto. Claro, yo esta vez estoy aquí solo y supongo que cuando venga Paco, que por circunstancias pues no está aquí, pues ya lo haremos de otra manera. Mientras tanto, pues os empezaré hablando de lo que es el esperanto, o de lo que decía Jorge Gés, de lo que es el esperanto. Jorge Gés decía que el esperanto es el latín de la democracia, la verdadera democracia. El latín sirvió en su tiempo de vehículo al pensamiento universal en todo el Occidente. Los hombres de ciencia y los filósofos de entonces se intercomunicaban por medio de él con relativa facilidad. Para los demás miembros de aquellos pueblos, en su mayor parte analfabetos, separados por distancias que se medían en meses, la necesidad de una lengua común no existía y vivían perfectamente sin esta preocupación, separados por más de 3.000 idiomas y dialectos. Pero desde el reinado del latín a nuestros días, la técnica ha reducido enormemente las distancias. El mundo de 3 años de Magallanes se ha reducido a un mundo de unos pocos días para los aviones comerciales y la radio ha anulado prácticamente a todas las distancias en nuestro planeta. Lo absurdo es que en este mundo así reducido y cuyos habitantes están en constante comunicación, los pueblos siguen divididos en sus 3.000 idiomas y dialectos. El latín ha sido reemplazado por el traductor. Radio, cine, libros, diarios, conferencias internacionales, todo lo que traspase las fronteras lingüísticas es dominio del traductor. Pero la traducción no es el remedio, sino un paliativo deficiente, antieconómico y lento. Y esto no se resuelve en la comunicación personal, de hombre a hombre. Aún en los congresos internacionales, sus participantes tienen relaciones personales de sordomudos. Ninguna lengua puede cumplir funciones de lengua internacional, por tres razones. Las lenguas nacionales, debido a sus caprichosas irregularidades, son difíciles de aprender y de emplear con mediana corrección. Crearía un privilegio inadmisible para la nación cuya lengua se adoptara. Y por último, todo imperialismo lingüístico comporta inevitablemente un imperialismo cultural, el dominio de un tipo de cultura sobre los demás. El esperanto es la lengua que todo hombre moderno debe poseer, junto a su lengua materna para entenderse con extranjeros en un pie de igualdad democrática. El esperanto es la solución práctica y simple del problema de la lengua internacional y como tal ya funciona. La UNESCO ha reconocido su importancia en las relaciones culturales. Existen sociedades de esperanto en todos los países y la Asociación Universal de Esperanto, con su red de delegados, cubre todo el mundo. El esperanto es enseñado en escuelas elementales, secundarias y superiores en varios países. Es usado actualmente en todas las actividades de la vida humana, en empresas privadas, organizaciones de cultura y por varios gobiernos, aunque estos los menos. Numerosas estaciones de radio transmiten en esperanto. En 1970, 35.000 libros, entre originales y traducciones, formaban la literatura del esperanto, y esta cantidad continúa creciendo. Las publicaciones en la lengua internacional relacionan a la comunidad esperantista, que además mantiene una actividad de correspondencia. Los esperantistas se reúnen todos los años en congresos universales, que constituyen algo así como su parlamento, y donde se practica el esperanto como lengua oratoria. Los cultores del esperanto constituyen, pues, un verdadero pueblo que ha realizado la proeza de liberarse de la maldición babélica. Para formar parte de esta comunidad que ha abierto un camino que la humanidad tendrá que recorrer, no hace falta otro requisito que seguir leyendo con atención las páginas del libro de Jorge Gess. Os quiero recordar que este libro está en internet colgado para el que se lo quiera bajar, pero si tenéis alguna dificultad, pues nos llamáis aquí a la radio y os ayudaremos a bajarlo o os facilitaremos un ejemplar. ¿Cómo es el esperanto? Eso es una pregunta que muchos de los que empiezan o los que quieren empezar a estudiar el idioma se lo preguntan. Bien, la gramática de esperanto es muy sencilla. La componen 16 breves reglas. Estas reglas no tienen excepción alguna. El esperanto es completamente fonético. Se escribe como se pronuncia. Cada letra representa siempre el mismo sonido. El vocabulario de esperanto ha sido tomado de las principales lenguas europeas o de sus fuentes y la selección ha obedecido al criterio de máxima internacionalidad. Alrededor de un 70% de sus elementos son de origen latino o neolatino, por lo tanto reconocibles para todo hispanohablante. En toda palabra hay un elemento llamado raíz, del cual se derivan otras palabras y que en español suele variar considerablemente. Lluvia, pluvial. Hígado, hepático. A veces la derivación puede partir de otra raíz. Hermano, fraterno. Casa, doméstico, etcétera. En esperanto la raíz es siempre invariable. Así decimos pluvo, pluva, hepato, hepata, frato, frata, domo, doma. Las terminaciones o, a, e agregadas a la raíz dan el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, respectivamente. La i marca el infinitivo de los verbos. Esto rige para todos los verbos, sustantivos, etc. Así, en esperanto, decimos teléfono, en español es teléfono, telefona, telefónico, telefone, que significa telefónicamente, telefoni, que significa el infinitivo telefonear. Como veis, lo único que cambia son las terminaciones O para el sustantivo, A para el adjetivo, E para el adverbio e I para el verbo. Continuamos diciendo parolo, otro ejemplo, ¿no? Parolo es la palabra, parola significa oral, parole significa oralmente y paroli, que significa hablar. Como veis, lo único que sigue cambiando es la terminación, la raíz de la palabra, pues no cambia. No así en castellano, por ejemplo, que palabra, oral, oralmente y hablar, pues la raíz es totalmente diferente. Hablemos de verbos. Los verbos, en esperanto, el pronombre determina la persona, en los verbos, y la terminación, el tiempo. Existe una sola conjugación absolutamente regular. Tan solo 12 desinencias, llamadas también terminaciones, reemplazan con ventaja los miles de ellas que acumulan las lenguas nacionales. En esperanto no hay verbos irregulares ni defectivos. Así vemos que el verbo esti, verbo ser, se conjuga de la siguiente manera. Mi estas, vi estas, li estas, ni estas, vi estas y li estas. ¿Qué significa? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Como veis, lo único que cambia es el pronombre. Mi, vi, li, ni, vi, ili. O sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Lo demás, en esperanto, es siempre lo mismo. Estas, 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 estas. Sin embargo, en español tienes que decir soy, eres, es, somos, sois, son. Eso que para un castellano hablante puede ser muy fácil, pues imaginaos conjugar un verbo a una persona como un inglés que, bueno, tiene que estudiar el español, entonces es tremendo, es muy difícil. Así otro ejemplo tenemos con el verbo ir, el verbo ir. Mi iras, vi iras, li iras, ni iras, vi iras y li iras. Siempre es iras, iras, iras. Como antes, como el caso anterior, pues lo único que cambia es el pronombre. El verbo que antes hemos conjugado, el verbo ire, significa yo soy, tú vas, perdón, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Lo que no quita que con ayuda de este mismo verbo, el verbo ser, único auxiliar, no hay otro, en esperanto es el único que sirve para conjugar otros, se pueden componer los tiempos más sutiles cuando sea necesario, pues, utilizar. Hablemos ahora de composición. El esperanto toma sus elementos, raíces, prefijos, sufijos, terminaciones, de las grandes lenguas de cultura, pero poniendo orden en ellos y regularizando sus funciones, con lo que obtiene de ellos el máximo rendimiento. En nuestras lenguas nacionales, todas las palabras deben buscarse en gruesos diccionarios. Así, teléfono, telefónico, telefonista, etc., en el diccionario de Esperanto, para esta idea solo hallaremos teléfono. Las demás palabras las formamos con los elementos regulares de la lengua, telefona, telefonisto, etc., así como palabras que no existen en castellano, como telefonistino, una telefonista, o telefonello, pronunciado ello, aunque se escribe con J al final, ¿no? En castellano lo pronunciaríamos telefonejo. Bueno, pues se pronuncia telefonello. Ya hablaremos de la pronunciación más adelante. Bueno, telefonello, que es una cabina telefónica, hemos agregado aquí a la raíz teléfono, los sufijos ist, ej o ei e in, que indican la profesión u oficio, el local o lugar y el femenino in, ino, y así disponemos de afijos que para instrumento, soporte, envase o continente, cualidad abstracta, conglomerado, fracción, múltiplo, etc. Es decir, en esperanto tenemos una raíz y depende del sufijo que le pongamos, o parte, os recuerdo que el sufijo es una parte gramatical que es el final de una palabra, depende del sufijo que le pongamos a la raíz, pues significará una cosa u otra. En el ejemplo del teléfono, decíamos que teléfono es la raíz. Si le añadimos la O de sustantivo, significa teléfono. Si le añadimos la A, que lo convierte entonces en adjetivo, pues significaría telefónico. Si le añadimos el sufijo ello, ejo, sería pronunciado así en castellano, ello, pues significaría lugar que sirve para telefonear, o sea, una cabina telefónica. Si le añadiéramos el sufijo IST, ist, que indica profesión, telefonisto, pues significaría, pues eso, la profesión de telefonista. Pero cuidado, telefonista en género masculino, porque si quisiéramos llamarlo que el telefonista es una chica, una señora o de género femenino, habría que añadirle también el ino de femenino. Así, pues, tendríamos la palabra telefonistino. Telefonistino es una persona que es telefonista del género femenino. Bueno, pues como veis, así explicado quizás sea un poco complicado, pero si lo leéis en el método, no lo es tanto. Todo lo que no tiene sexo es neutro, con lo que se elimina la inconveniencia de asignar género a las cosas, género que es distinto según el idioma. El carácter aglutinante del esperanto, y en esto se aproxima a las lenguas del extremo oriente, le permite formar fácilmente palabras compuestas, fértil recurso del que carecen nuestras lenguas neolatinas. Fervollo, pronunciar hoyo, es una palabra compuesta de fer, raíz, de fero, hierro, y voy, pronunciar voy, raíz de bollo, camino, más la terminación sustantiva, y diremos fervollisto o ferroviario, ferrocarrilero. Como fervollo se forman infinidad de palabras: papelfabrico, gasmotoro, electromotoro, músico instrumento, dan músico, operteatro, polixnovelo, etc. Y bien, amigos, hasta aquí hemos llegado, pues, con esta primera introducción de la gramática, que seguiremos en la próxima ocasión. Sin más por el momento, espero que me haya salido un programa no muy plasta para vosotros y al menos digno para vuestros oídos. Buenas tardes a todos y viva la palabra. Hasta la próxima emisión. Bonan vesperon al chiwi kai vivu la vorton. Gis la proxima el sendo. Kis la trusso.